sencilla y simple, pero edificante. Gloria a Dios. Hermanos, venimos a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10. Hemos avanzado lentamente, pero cuidadosamente. Hemos avanzado a través de esta porción de la Escritura, donde hemos comenzado a ver las implicaciones de vivir con un entendimiento pactual de la redención. Vamos a leer una vez más los versículos 22 al 25. Y dice así su palabra. Hebreos 10, comenzando en el 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esta es la palabra de Cristo, oramos. Padre, gracias por tu ley, por tu palabra, por tu instrucción, por tus mandamientos, por tus preceptos, por tu gracia. Oh Señor, norte y guía da al mortal. Es luz para nuestras vidas. Oh Señor, reconociendo que tu palabra testifica de Cristo, te rogamos hoy que una vez más nos lleves a Él y que a través de la proclamación, la revelación, la iluminación de Cristo Jesús seamos transformados hoy, Señor. Recibamos hoy todo bien de lo alto, Padre. Que podamos, Señor, haber estado en tu presencia y salir reflejando y viviendo en esta luz del Evangelio. Porque, Padre, te pedimos estas cosas humildemente, con el perdón de nuestras muchas faltas y pecados, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a pasar dos o tres semanas más en estos versículos. Los vamos a ir desarrollando poco a poco, mirando a las implicaciones de la gracia. Hemos titulado ahora esta serie, ¿verdad?, esta porción que vamos a estar desarrollando, Viviendo por Gracia. Y algunas de las preguntas que queremos hacer y responder es, ¿cuáles son los aspectos prácticos de vivir por gracia? ¿Qué produce una comprensión pactual del plan de redención de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo luce, cómo se ve la religión del mediador en la práctica, en la vida diaria? So, venimos, hermanos, a estas implicaciones que tenemos en estos versículos de lo que el autor ha explicado y ha afirmado, y es que vivimos ahora en la nueva, en la fe del nuevo pacto en la sangre de Jesús, que ahora Dios ha puesto su ley, sus leyes en nuestros corazones porque ha perdonado nuestros pecados y nos ha traído a la confianza del nuevo hombre, del segundo Adán, decíamos. En las semanas pasadas hemos estado mirando este entendimiento pactual de la redención. Que pactual simplemente quiere decir, podemos decir de una manera básica, los teólogos lo han dicho de diferentes maneras, nosotros tratamos de desmenuzar la carnita, ¿verdad? Todavía mi hijo, es que lo tengo malcriado, me dice que le pique el bistec, como le gusta el bistec de palomilla, y los arroz con frijoles, pero le tengo que picar ahí el bistecito. Yo tengo cuidado porque a veces la carne uno se puede atorar con ella. So, a veces es verdad que nos podemos atorar, con la palabra de Dios. Oh, perdónenme, hermanos, cuando yo no la pico bien y se me quedan trozos muy grandes. Pero lo que espero es que ustedes puedan comenzar a decir, como dice mi hijo, qué rico está el bisté de palomilla. Qué rica es la carne, la palabra de Dios, afianzar nuestro corazón con la profundidad. Sin embargo, la simpleza de la gracia de Dios y del entendimiento de su palabra para nuestras vidas. Y hermanos, veníamos diciendo que esto del entendimiento pactual de las Escrituras quiere decir que Dios ha revelado dos maneras en la historia de venir a bendición delante de Él. Número uno, en el primer Adán, en el pacto de la creación o en el pacto de obras, donde Dios creó a una criatura santa, justa y buena para que viviera conforme a la imagen y a la semejanza del carácter de Dios. ¿Por qué le llamamos, y los teólogos, los estudiantes bíblicos le han llamado a este pacto original, el primero de la creación, el pacto de obras? Porque Adán fue llamado a vivir y a heredar el mundo viviendo en las obras de justicia que él podía vivir conforme a la imagen y semejanza de Dios que él era llamado a reflejar. Que Adán era santo, fue creado santo, bueno y justo, como Dios creó todas las cosas. Dice su palabra que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Mas los hombres, dice la Biblia, se apartaron tras sus perversidades. So, la tragedia, ¿verdad?, es que Adán no continuó, no se mantuvo, no pasó esta prueba de vivir conforme a este pacto. ¿Qué quiere decir pacto? Una vez más, los términos y los medios que Dios ha establecido para entrar y vivir y permanecer y perpetuarnos en la bendición y la gloria de Dios. La gloria de Dios, el reino de Dios, el gobierno, el dominio de Dios con los hombres. La categoría más amplia, hermanos. A veces nuestro entendimiento de salvación es muy diminuto. Es muy pobre, muy escaso. Tan escaso puede ser como el hecho de decir, yo tengo el ticket para el cielo. ¿Verdad? De alguna manera yo soy salvo, ya tengo la salvación, un día voy a entrar en el cielo. Y aunque eso es verdad a un nivel básico, la salvación involucra una categoría más amplia, un bistec más rico, que es el reino de Dios. El reino de Dios es el dominio, la presencia de Dios en los corazones de sus criaturas. Es el vivir en la presencia de Dios. Es el heredar delante de Él todas las cosas. Por eso la Biblia también habla de herencia. Utiliza la palabra herencia para referirse a recibir ¿qué? El reino de Dios, la gloria de Dios, las bendiciones eternas que Dios ha preparado para un pueblo. So, el primer Adán, la primera criatura, conforme a la naturaleza en que fue creada y conforme a la palabra de aquel pacto original, era llamado a entrar, a recibir la bendición de Dios, la gloria de Dios, el reino de Dios, viviendo en obediencia a la imagen de Dios, enfrentándose con la serpiente y el adversario antiguo, pasando la prueba y expulsando a aquella serpiente del jardín del Edén, de la creación de Dios, y procreando entonces una simiente santa y buena, habiendo pasado la prueba para entrar y disfrutar de este jardín, de esta creación, de este cosmos que Dios le estaba abriendo al primer Adán. Y sabemos que ahí estaba también el árbol de la vida, cuyo árbol y su fruto es ¿para qué? Para vida eterna. So, sabemos que había promesas delante de este primer Adán que estaban basadas y condicionadas a vivir en la manera que él podía vivir, en la obediencia al precepto, a la santidad y a la justicia que Dios demandaba de él, pasando por aquella prueba de vencer aquel reto a la creación de Dios, a su carácter y a su imagen que había venido de Satanás. El Señor quería a través de un hombre, poner a un hombre a la corona de la creación, derribar, destruir, condenar a Satanás en justicia, en santidad, conforme al carácter de Dios. Satanás se rebeló en injusticia y Dios va a vindicar y a recrear en justicia. ¿Se fijan, hermanos? So, tiene que ver el reino de Dios con la justicia de Dios, con su carácter, con su santidad, con su bondad, con su ley. Ese es el primer pacto, los primeros términos para vivir delante de Dios. ¿Entre qué? Adán y Dios. Adán, si me obedeces, vives. Si desobedeces, mueres. Si obedeces, heredas este mundo. Heredas la vida. Si desobedeces, eres condenado. La tragedia es, como hemos visto, es que ese primer pacto de obras, conforme al carácter de Dios, fue quebrantado. Y los hombres cayeron en Adán y hemos recibido la justa consecuencia de no vivir en justicia delante de Dios, que es la separación de Dios. Al final del día hablamos con los jóvenes este viernes pasado y preguntamos, ¿qué cosa es una herencia? Meditábamos en esta idea de la herencia porque en Gálatas nos dice que la herencia es por la promesa. Vayamos un momentico allí también. Y así les comparto algo. Y tiene que ver con lo que estamos diciendo. Ahí en Gálatas, capítulo 3, dice Pablo, nos habla de una herencia. En Gálatas 3, versículo 18. Y dice así, en Gálatas 3, 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahí están, hermanos, los dos pactos o los dos términos, maneras y medios de heredar delante de Dios. Número uno, heredar por la ley. El primer Adán fue llamado a heredar de esta manera, ¿verdad? Y la ley es conforme al carácter y a la justicia de Dios. En otras palabras, la ley es legítima. La ley de Dios, el carácter de Dios, no es algo ilegítimo y algo a rechazar. La ley de Dios revela la autoridad de Dios y su carácter. Si nosotros preguntamos, ¿cuál es el carácter de los mandamientos de Dios? Decimos, tiene un carácter de ley. ¿Qué quiere decir un carácter de ley? Es la suprema autoridad. ¿Cuántos de nosotros cuando vemos la ley no decimos, bueno, voy a ver cómo puedo evitar la ley? Bueno, sabemos que eso sucede, ¿verdad? Sucede. Pero cuando respetamos la ley, simplemente, ¿qué decimos? ¿No? La ley no puede quebrantarse. La ley. Es la fuente de autoridad. Ahora, interesantemente, el carácter de los mandamientos o de la ley moral de Dios es que es ley, no se puede quebrantar, es perfecta, pero también es moral. En otras palabras, define lo que es bueno y lo que es malo. La ley de Dios es moral, define lo que es bueno y lo que es malo. Y la ley de Dios también es relacional. La ley de Dios tiene que ver con lo que es moral y lo que es moral es relacional. ¿Por qué? Porque lo moral tiene que ver con cómo nos relacionamos con Dios y cómo nos relacionamos con el prójimo. En otras palabras, define, ¿verdad?, nuestras relaciones. Por lo tanto, ¿puede Dios echar a un lado su ley? Sería quebrantar su propio carácter. El orden de la creación es conforme a la ley de Dios. Piensen por un momento. El orden creacional que Dios quiere entregarle a la criatura es el orden del principio, pero a través de Cristo. ¿Y cuál es ese orden? Es el orden donde la ley de Dios sea autoridad en nuestros corazones. Es el hombre donde la ley de Dios informe moralmente nuestros corazones. Es el orden donde la ley de Dios gobierne, coloree, moldee nuestras relaciones. Dios no ha echado a un lado su ley, su moralidad y su relacionalidad. No las va a entregar. De esta manera creó al primer Adán, para que heredara un mundo así. Y el mundo que nosotros vamos a heredar va a ser un mundo así. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a poder heredar? Y el primer pacto, cuyos términos eran, vive en la obediencia de los mandamientos que te he dado, el cual Adán violó, nosotros ahora hemos recibido la corrupción, la rebelión del primer Adán, y no vivimos de esta manera. Ahora el pecado ha entrado en nuestros corazones. Ahora no podemos pararnos delante de Dios en la manera en que Dios demanda para su creación. Esto es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Por lo tanto, Dios no va a echar a un lado ese orden moral, relacional o legal. Tres palabras: legal, moral y relacional. Él no lo va a echar a un lado. Dios lo va a vindicar. Lo va a establecer. Lo va a regalar a través de un mediador. Y ese mediador es Jesucristo. So, Jesucristo viene a vindicar lo que Dios demanda y pide delante del enemigo. Ese es el segundo pacto. El nuevo pacto en su sangre. Él va a hacer lo que nosotros hemos dejado de hacer para nosotros poder recibir un reino en justicia. Para nosotros poder vivir delante de Dios, para nosotros poder adorarle, para nosotros poder amarle, para nosotros poder vivir en justicia, en santidad, a la imagen de Dios. Pero unidos a quién ahora, a Cristo, al segundo Adán. Esto, hermanos, son los dos pactos que hemos hablado, las dos maneras de heredar delante de Dios su reino. El primero por las obras. Adán no pudo, nosotros tampoco. Y la ley mosaica estaba ahí para continuar hablando de ese orden, de esas leyes, y tutorialmente mostrar que nosotros no hemos vivido así, pero que necesitamos a un Salvador. Y ahí entramos al otro pacto, al nuevo pacto en su sangre, a los nuevos términos para pararnos delante de Dios. Y esos nuevos términos es que todo lo que Dios demanda en Cristo, Él ha proveído delante de Él. La humanidad va a ser bendecida, el pecador, a través del mediador. ¿Y cuáles son los términos para ser bendecido ahora a través del mediador? La palabra de Dios dice que es la fe. A través de la confianza en este mediador, somos bendecidos. ¿Qué quiere decir eso? Somos justificados, somos santificados y somos glorificados. De principio a fin, a través de la fe, el confiar en el mediador por nosotros, Dios nos va a llevar desde ahora hasta la eternidad, confiando en Cristo, y nos va a dar la herencia del reino, de vivir unido a Él, pero a través de la obediencia, la justicia, el amor del mediador. Y ahora, a la imagen del mediador y a través de la fe en Él, vivimos esa nueva vida que Dios nos llama a vivir. Ahora imperfectamente, un principio de obediencia, ahora en crecimiento y en lucha contra el pecado, mas finalmente en los cielos, perfectamente, cara a cara, ¿verdad? Le veremos tal cual Él es. Seremos conocidos, conoceremos como somos conocidos. Y de esta manera viviremos en esa luz que ha comenzado ahora. ¿Cuáles son las implicaciones, hermanos, de este entendimiento pactual? ¿Verdad? De estas dos cabezas, estas dos historias, el primer Adán, el segundo Adán. Dos pactos, el pacto de obras, es bueno, es el orden creacional, pero no hemos podido vivir a través de él. Cristo lo cumple para vivir a través de la fe, el pacto de gracia. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Comenzamos a verla la semana pasada y queremos continuar aquí. Queremos continuar mirando a las implicaciones de este entendimiento y de esta vida en gracia. Dice el versículo 22, una vez más leemos, acerquémonos con corazón sincero. ¿Sabes cuáles son las implicaciones de que Dios ha establecido un mediador a favor de los hombres, que cumple todas las demandas de la ley de Dios, de su justicia, de su moralidad, de su relacionalidad, que finalmente podemos ser sinceros? El arrepentimiento y la fe son los medios de la sinceridad. ¿Esto es qué quiere decir eso? Podemos ahora decir lo que Dios dice. Podemos confesar lo que Dios confiesa. Podemos declarar lo que Dios declara. Venimos ahora a la luz y a la verdad acerca de Dios y de nosotros y de lo que ha pasado y de cómo podemos relacionarnos con Él. ¿Qué es lo que la gracia hace? Nos libera para vivir con sinceridad de corazón. ¿Qué quiere decir esto? Confesar quiénes somos a la luz de ambos, el juicio y la gracia de Dios. Venimos ahora a confesar ambos, el juicio y la gracia de Dios. Venimos a confesar pactualmente la ley que demanda justicia. No podemos vivir por ella, sino que muestra que nuestros pecados. Por lo tanto, la ley es buena, nos acusa y muestra nuestra pecaminosidad, y nosotros entonces confesamos delante del juicio de Dios. ¿Se fijan? Confesamos delante de, finalmente delante de la justicia de Dios, revelada en su ley, decimos lo que Dios dice, dijo del primer Adán, ha dicho de Israel y ha dicho de la humanidad. Finalmente somos sinceros para decir lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que Dios dice, hermanos? ¿Qué es lo que Dios dice? Vayamos un momentico allí a Romanos. Vayamos a Romanos capítulo 3. Es interesante ver, hermanos, que esta confesión es lo que sucede en la conversión de un alma. Cuando un alma es convertida, esa persona entonces deja de fumar. Deja de emborracharse. Deja de hacer drogas. Hermano, eso lo hacen los no cristianos también. Yo conozco no creyentes que han dejado de fumar. ¿Usted conoce alguno? Yo conozco no creyentes que han dejado las drogas. Yo conozco no creyentes que han cambiado su vida radicalmente. En realidad, una de las religiones que más crece en el mundo es el islamismo. ¿Y sabes entre quiénes crece? Entre los presos y los convictos. Y cambia sus vidas. ¿Sabían ustedes que el islamismo cambia las vidas de las personas? Pastor, eso no puede ser. No puede ser. Solo Cristo cambia una vida. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Porque muchas religiones cambian las vidas de las personas. En realidad, aquella convicción que tengamos en el corazón cambia nuestras vidas. De tal manera que si una persona cree que cometiendo actos terroristas va a ir al cielo y va a ser premiado porque los infieles han ofendido a Dios, y la manera de ser premiado por Dios es el decirle a los infieles que se conviertan o cortarles la cabeza. Si una persona cree eso y cree que va a recibir las cosas que ellos dicen que van a recibir las personas que vivan en este yihad, ¿verdad? En esta guerra, van a recibir la gloria. ¿Puede cambiar la vida de una persona? Por supuesto que sí. Claro que sí. Por eso, hermanos, es que hay millones y millones y millones de musulmanes que viven vidas cambiadas. Están dispuestos a morir por su religión, a ser volados, a ser explotados. Son sinceros los que están sinceramente equivocados. Pero sus vidas han cambiado. Y esa gente, no les hables de vicios, ¿verdad? Estos hombres, sobre todo en aquellos que han pasado vidas bien. Por eso es que tiene mucho arraigo entre los negros. Los negros han sido oprimidos, han pasado por pruebas en sus vidas. Han tenido vidas desorganizadas. Han tenido vidas donde han visto el vicio, la corrupción, etcétera. Y el islamismo viene y les promete y les da una estructura. Y esta estructura les da una esperanza. Y esta esperanza cambia sus vidas. Los testigos de Jehová. Hay testigos de Jehová más comprometidos que los cristianos. Los mormones. Hermanos, el cambio no es la primera evidencia de conversión. No podemos ir ahí primero. El cambio de la conversión cristiana luce de una manera muy exclusiva y específica. ¿Cuál es? ¿Cuál es el cambio de la vida cristiana? ¿Cuál es la evidencia primera, inicial, central, gobernante de la conversión? Que confesamos lo que Dios confiesa acerca de nosotros. Y confesamos de esta manera. Podemos confesar lo peor de nosotros, aún creyendo lo mejor de Dios para nosotros. Confesamos lo peor de nosotros, creyendo lo mejor de Dios para nosotros. ¿Qué aparente paradoja? Pregunta, ¿el mundo confiesa lo peor de ellos? A no ser que los cojas. Y eso ya ha arrastrado. Lo que confiesa el mundo y esta es la confesión del mundo y de la carne, hermanos. La bondad esencial del ser humano. El ser humano, en oposición a Dios, tiene una historia y una narrativa que confiesa. Todos nosotros tenemos una confesión doctrinal, espiritual, que se vuelve en una religión, que gobierna, que es capaz de darle una orientación a nuestra vida. Y la mente de la carne tiene esta confesión. ¿Qué quiere decir confesión? Nosotros confesamos lo que ¿qué? Lo que cree nuestro corazón. El salmista en el salmo que leímos hoy dijo: yo creí y por lo tanto hablé. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos a las confesiones de los hombres. Pero la iglesia de hoy ha sido simplemente entrenada a mirar la moralidad de los hombres. Y por eso es que se aparece un predicador apóstata, y porque ha sido muy moral, decimos es cristiano. Y es un falso profeta. Pastor, ¿qué quiere usted decir? ¿Por qué se pone tan bravo? Disculpe, hermanos. Es que yo soy un poco apasionado, ¿verdad? Pero hermanos, veamos, porque tiene que ver con lo que creemos en el corazón acerca de nosotros delante de Dios y este entendimiento pactual de cuáles son los términos, de qué ha pasado en la humanidad, que Dios lo revela a nuestros corazones a través de su palabra, que revela. Bueno, la mentalidad y la mente del mundo tiene esta creencia y confesión: la bondad esencial del ser humano. Lo que confiesa el mundo, y muy religioso, puede estar rodeado en paquetes religiosos, es que el ser humano en su esencia es bueno, y si practica y cultiva esa bondad a través de la espiritualidad o religión X, se va a encontrar con Dios. Por lo tanto, todos los caminos llevan a Roma. Ahora, tienen que ser caminos buenos. Los caminos que en realidad, si nosotros pudiéramos encontrarnos con esa bondad, con esa esencia buena del hombre, caramba, ¿por qué el hombre no se puede encontrar y conectar con esa bondad del hombre? Hermano, esa es la confesión de la carne, en oposición a la confesión bíblica y de Dios, donde Dios dice: el hombre no es bueno. ¿Cómo sabemos que alguien ha sido convertido? Comienza a dar la buena confesión. Por eso, hermanos, es que en nuestra iglesia es muy difícil que los no convertidos continúen debajo del radar. En algún momento, algunas personas dicen: no, al contrario, hay muchos no convertidos allí. ¿Por qué? Porque allí no se demanda, y se demanda la santidad y el cambio, etcétera. Hermanos, la nominalidad, ¿qué quiere decir? Los falsos creyentes populan iglesia donde la esencia es la moralidad y no Cristo. Pero la carne y el hombre digno en sí mismo, cuando oye este mensaje, le va a crujir sus dientes. No hay un in between. O tú te deleitas con este mensaje, o finalmente vas a saltar. No vas a poder resistirlo. Porque la carne no lo resiste. Lo que la carne resiste es el aplauso de la carne en el nombre de Dios. Por eso es que Cristo le dijo a los fariseos: si alguien viniera en su nombre. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que los fariseos no eran religiosos? No. Los fariseos se reunían unos a otros y traían sus Biblias, quizás más grande que la Biblia esa que tenemos por ahí. Sus filacterías, sus vestiduras, su piedad, su rostro ahí de haber fast, ¿cómo se dice? De ayuno, sus rostros ayunados, desfigurados por el ayuno, por la santidad de estos hombres, sus largas oraciones, sus recitaciones de la Escritura, su fiel asistencia al templo, el cumplimiento rígido de la ley y mucho más. Y ahí había toda obra satánica. Por eso Jesús le dice, si alguien viene aplaudiéndolos, diciendo, en el nombre de Dios ustedes han hecho una buena obra. Una buena obra. Han cumplido la ley, han cumplido el pacto. En otras palabras, ellos esperaban un Mesías que viniera a congratularlos, a decirles, ustedes han cumplido, ustedes son aquellos que han guardado los preceptos de Dios, por lo tanto, merecen el reino. Merecen un Mesías que venga a rescatarlos. ¿Se fijan? Eso es un mal entendimiento pactual de las Escrituras. Porque la ley, lo que les decía a ellos era que no merecían el reino, que lo habían perdido por haber quebrantado el pacto. ¿Se fijan? Y ellos tenían que confesar esa realidad. Porque Cristo entonces venía a aquellos que se veían fuera del reino. Ellos se creían en el reino, ¿basado en qué? En el principio de la obediencia de la ley. Ellos se creían en el reino basado en sus propios méritos. Pero el primer Adán, que debía haber vivido así, podía, no lo hizo. Y el resto de la humanidad ahora caída no puede. La ley es introducida al pacto de Moisés para poder cerrar ese caso. Decir, caso cerrado. Y que el hombre pueda dar la buena confesión. ¿Y cuál es la buena confesión? Que sea sincero. Que digas lo mismo que Dios dice. ¿Qué es lo mismo que Dios dice? Lo que dijo aquel pecador en el templo, que ni siquiera levantaba su cabeza y decía, oh, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Allí está el Hijo de Dios y la conversión. Allí está esa conversión. Ese Hijo de Dios confiesa y es capaz de acercarse a la presencia de Dios confesando lo peor de él, mas creyendo lo mejor de Dios para él. ¿Has venido tú a esta confesión? ¿Has venido a creer lo peor acerca de ti, pero a confiar en lo mejor que Dios ha dado, que es Cristo, a tu favor? Tristemente, hermanos, cuando ese no es el entendimiento y la confesión, oímos personas que confiesan una moralidad y una justicia y una santidad y ponen ahora la confesión que traen es que los hombres son buenos. Y si los hombres se encontraran en ese camino común de la bondad, los hombres llegarían a Dios. Eso es contrario a la confesión de la palabra de Dios. ¿Quiénes confiesan así tristemente hoy, hermanos? No tenemos nada contra practicantes católicos romanos en lo personal, pero sí tenemos todo en contra de un representante religioso que confiesa apostasía, que le dice a la humanidad que si todos, no importa de qué religiones, nos pudiéramos encontrar en la bondad del hombre, ese es el paso inicial. Y eso es completamente contrario al paso inicial. El paso inicial es confesar no la bondad del hombre, sino la depravación de mi corazón y la corrupción de mi pecado delante de Dios. Y por eso es que no podemos ver la apostasía, donde sale y levanta su cabeza, donde predicadores que predicaban el evangelio, donde predicadores que hacían campañas de avivamiento, donde predicadores que tenían la Biblia, ahora confiesan la misma falsedad. Apostasía, hermanos, se han volteado de la fe y de la buena confesión. Para confesar la esencia buena del hombre. A propósito, esto no es nada nuevo. No tenemos tiempo, pero el gnosticismo, que fue una de las primeras herejías de la iglesia, confesaba que el hombre tenía en su interior una chispa de divinidad. El diablo no trae nada nuevo, simplemente lo recicla para una nueva generación, para continuar engañando. Si ustedes se fijan, varios mensajes que salen de Hollywood, del mundo, de las religiones falsas, precisamente que podemos penetrar en lo profundo de nosotros, a poder conectarnos con la esencia buena que hay en nosotros. Hermanos, eso es gnosticismo. La palabra de Dios dice que en el corazón del hombre no hay nada bueno. Y cuando somos convertidos, podemos confesar eso. ¿Pero por qué podemos confesarlo? Porque la conversión viene con la revelación de lo mejor y lo bueno de Dios a favor de aquel que no es bueno. ¿Y quién es? Jesucristo. Entonces dejamos de escondernos, dejamos de falsedad, salimos de las tinieblas para venir a la luz, confesando lo peor de nosotros, creyendo lo mejor de Dios. Si tú no has confesado así, tú no te has convertido. Aunque hayas dejado de fumar, aunque hayas dejado las drogas, aunque hayas dejado el vicio más grande, la pregunta es, ¿te has convertido a Cristo? ¿Has venido a ver en Cristo la humanidad pura y perfecta y has visto en tu propia humanidad la corrupción que no puede pararse delante de Dios? Y así entonces lo aceptas con corazón alegre y sincero, confesando tus pecados. Has venido a la luz. Es lo que dice su palabra, hermanos, en Primera de Juan. Estábamos aquí en Romanos capítulo 3. Le dije esa cita, ¿verdad? Yo la tenía abierta aquí porque vamos a ir allí después, pero vengamos a Primera de Juan. En Primera de Juan, hermanos, nosotros escuchamos lo siguiente. Así comienza Juan hablando de caminar en la luz. ¿Qué es caminar en la luz? Primera de Juan capítulo 1. Comenzando en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. ¿Se fijan? Tiene que ver con la mentira o la verdad. Ahora, para algunos que no entienden el Evangelio, es el que ahora venimos a ser honestos y sinceros. Decíamos mentira antes y ahora no la decimos. Eso es un fruto del poder confesar la verdad y ser sincero en corazón. ¿Y qué quiere decir? ¿Cuál es esa confesión de sinceridad y convicción para andar en luz? Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué nosotros tenemos comunión aquí unos con otros? Porque somos buenos. Porque nos identificamos en aquellos, ¿verdad? Que viven, es decir, nos identificamos con el obedecer la ley. Esa es nuestra identidad. O nos identificamos como pecadores que esperan en un Salvador. Esa es la buena confesión. La confesión, hay personas que pueden identificarse así de labios, pero no que no lo creen, eso es otra cosa, no lo creen. Y al final del día esos que no lo creen, aunque lo confiesen de labio, viven por sus obras. La evidencia va a continuar siendo la misma. Viven confiados en su moralidad, en sus personas y en sus obras, dándole servicio de labios a la gracia. El que verdaderamente la ha creído tiene comunión y se congrega en esa confesión de corazón, de sinceridad. Sabe que va a reunirse con un pueblo de pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Y por eso es que empezamos a juzgarnos menos. Una de las evidencias de la carne en acción disfrazada de piedad es el juicio constante a los demás. ¿Para qué? Para exaltar mi persona. Porque no hay, o la conversión está muy escondida y hay mucha carnalidad, o no ha habido luz Y la única identificación del alma es a tratar de establecer delante de Dios sus obras, su moralidad, su justicia. Pero la conversión trae algo diferente. La luz de Dios nos enseña la ley santa de Dios, el pacto de las obras, la obediencia que Dios demanda, bajo la cual todos estamos condenados y comenzamos a decir, es verdad, tienes razón, lo confieso, lo creo, lo admito. Y por eso dice la palabra, eso es lo que nosotros vamos a hacer hoy, ahora cuando vengamos a la mesa, admitimos que necesitamos otra carne a nuestro favor. Otra vida, una sangre, un pacto a nuestro favor de un mediador. Eso es, hermano, lo que nos congrega. Nosotros no nos congregamos aquí a jugar bingo. No nos congregamos a una acción política. No nos congregamos a una causa humanitaria. Si eso es lo que tú estás buscando para congregarte, lo podemos entender, pero es porque no has conocido a Cristo. Si allí tú terminas, después de haber vivido entre los cristianos, es porque has sido un apóstata, porque te has volteado de la fe que has profesado. Pastor, eso quiere decir que los cristianos no hacen causas humanitarias, o que no juegan bingo o dominó. Nuestro bingo es el dominó, ¿eh? ¿Verdad, Samuel? Que nosotros no hacemos buenas obras. No, de ninguna manera vamos a llegar allá. Al por qué las hacemos, al que nos impulsa, al que nos motiva, al que nos transforma, al que nos cambia. Pero la confesión que ancla nuestras vidas, la iluminación que trae luz a nuestros corazones, es una de confesión de la verdad pactual, de que bajo las obras nuestra justicia y nuestra bondad queda condenada y corta. Pero Cristo ha sido entregado a nuestro favor. Y ahora en esa gracia, en esa realidad, podemos salir a la luz. Y decir entonces que tenemos una comunión. ¿Por qué? Porque si decimos que decimos, dice, si decimos, disculpa, el versículo 7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para que la sangre de su Hijo nos limpie, tenemos que andar en luz. Y ahí van los fariseos a decirse, tú ves, tienes que andar en santidad, en obediencia, para que el Señor te perdone. ¿Really? So, tengo que cumplir el pacto de obras para que el Señor me perdone, o tengo que ver que bajo el pacto de obras y bajo la ley moral de Dios, yo soy un pecador y no puedo pararme delante de Dios. Eso es otra cosa. ¿Te fijas? Esa es la luz que penetra en nuestros corazones, porque ahora confesamos que, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No, pastor, pero yo no digo que no tengo pecado. Yo simplemente digo que he comenzado a dejar de pecar y por eso Dios me ha aceptado. Dios me ha ayudado a cooperar con su gracia para de esta manera poder venir a la condición que Él acepta. No estás confesando el Evangelio. El Evangelio es que Él acepta un mediador por nosotros, no tus buenas obras. Por lo tanto, el caminar en la luz y lo que nos congrega, lo que nos trae a comunión, es la unidad en la fe del Hijo de Dios como la base de nuestra justicia, donde confesamos nuestra necesidad de Él, creyendo lo mejor de Dios para nosotros en Él y a través de Él. Y por eso el que vive en luz, vive confesando sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, y su palabra no está. Así comienza Juan. Pero tomamos Primera de Juan y lo tergiversamos horriblemente. Cuando enseñamos Primera de Juan, hubo una persona que no pudo continuar en la enseñanza. En medio nuestro, saltó enseguida. Comenzamos ahí y saltó, no pudo. La pregunta mía es, qué extraño. ¿Cómo es posible que no pueda confesar de esta manera? Es preocupante para mí como pastor que alguien no pueda confesar de esta manera. Entender diferentes cosas, todos estamos en crecimiento, ¿verdad? Pero esta es la confesión básica del creyente, del que ha nacido de nuevo. Y cuando alguien la oye que ha nacido de nuevo, resuena con ella inmediatamente. Y dice, es verdad, caramba. El Señor me ha dado el nuevo nacimiento, no porque yo he comenzado a obrar obediencia, sino me ha dado el nuevo nacimiento porque yo he confesado que no tengo ninguna y que Cristo es mi justicia y mi perdón. Y esto va a renovar y a transformar nuestras vidas, como Juan sigue diciendo en esta carta. Pero lo que quiero mostrarles, hermanos, es esta sinceridad de corazón. Vayamos allí a Romanos capítulo 3, que es donde les quería llevar. En Romanos capítulo 3, Pablo dice, en Romanos capítulo 3, hablando con los judíos, después que dejó culpable también a los gentiles, y les dice, en el versículo 3 de Romanos 3, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecha nula la fidelidad de Dios. ¿Se fijan? Los judíos han sido incrédulos, no creen a Moisés. ¿Por qué no creen a Moisés? Porque si creyeran a Moisés, vinieran a confiar en la promesa y en la sangre del nuevo pacto. ¿Se fijan? ¿Cómo es un entendimiento pactual? Si creyeran a Moisés, aquel tutorial para el conocimiento del pecado y que no podemos heredar el reino a través de la obediencia, pudieran confiar en la promesa dada a Abraham, que va a bendecir a un pueblo, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, a través de la fe en el mediador, en aquel que cumple todas las promesas hechas a Israel en su persona y en su obra. Y el pacto mosaico era aquel paréntesis de con un principio de ley. ¿Qué quiere decir? De ley. No simplemente que tenemos mandamientos por los cuales vivir. Todo cristiano vive en la obediencia, ¿verdad? En ciertos grados de la ley moral de Dios. El principio de ley en el sentido de obedece para que heredes el reino. Ese tutorial de la ley a los judíos es para que ellos, de una manera muy experimental y pragmática y práctica, pudieran decir, caramba, nosotros no estamos heredando esta tierra y el reino a través de cumplir el pacto. Los profetas testifican de esto. Moisés testifica de esto. Cuando ustedes violen mi pacto, Israel ha violado mi pacto. Pero ¿se queda ahí la palabra profética? No. Para aquellos que violan el pacto y que los reconocen, que hablan ahora sinceramente esta realidad, ¿hay qué? Hay salvación y perdón por gracia a través de la fe. A través de un nuevo pacto, a través de la promesa, el principio de promesa en vez del principio de la ley. El principio de promesa es el mediador a tu favor. Y por lo tanto, Pablo aquí trata con aquellos que malinterpretan la gracia de Dios y el nuevo pacto y los rechazan. Y él dice, de ninguna manera, ellos no han creído, pero no porque Dios no sea fiel. Dios ha estado obrando en la historia la redención, la revelación ¿de qué? Del nuevo pacto en su sangre conforme a la promesa para rescatar a un pueblo que confía en Cristo. Dice entonces, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Se fijan? Para poder ser sincero, tenemos que ser hallados mentirosos. Las paradojas de la fe y de la vida cristiana. El sincero es aquel que se confiesa mentiroso. El sincero es aquel que ha visto la mentira de su carne y de su corazón, tratando de no recibir el justo juicio de Dios, de escaparse de él, en vez de decir: tienes razón, tú me juzgas pecador y malvado, lo confieso. ¿Se fijan? Eso es lo que el hombre no hace, no lo confiesa, se justifica. Por lo tanto, Pablo dice: y si nuestra injusticia, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué quiere hacer Dios a través de su juicio? Vencer. Y va a vencer. Ha vencido. Dice: y venzas cuando fueres juzgado. Cuando fueres juzgado. Cuando Dios nos juzga y nosotros confesamos, que decimos: Dios vence. Sea Dios veraz y yo mentiroso. ¿Se fijan, hermanos? Y esa es la sinceridad de corazón de Hebreos capítulo 10, 22. Acerquémonos ¿en qué? En sinceridad de corazón. Nos vamos a acercar hoy a la mesa, ¿cómo? En sinceridad de corazón. Confesando el juicio de Dios más la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo tergiversan aquellos que no entienden estas cosas espiritualmente de esta manera? Miren, hermano, se lo hicieron a Pablo y se lo hacen a todo creyente y confesor y predicador y defensor de la gracia de Dios. ¿Qué hacen? Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Espérate, si lo que Dios quería con el primer pacto y con el principio de obras es resaltar nuestra injusticia, y eso entonces es para la gloria de Dios, pues que resalte mi injusticia. ¿Me voy a entregar a qué? A pecar. Eso es lo que Pablo está predicando. Esa doctrina lo que lleva a la gente a decir: ah, pues si el pecado es lo que resalta la gloria de Dios, pues a pecar. Falsos, mentirosos, calumniadores. Así calumniaron a Pablo, así calumniaron a Cristo, así calumniaron a los apóstoles y a los profetas, así calumnian al remanente por gracia. Pero estamos acostumbrados a las calumnias. Acostumbrados a las calumnias. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación. Dice entonces, Pablo sigue explicando: en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿No se dan cuenta? Lo que está haciendo Dios es juzgando al mundo. A través de la ley, del juicio de Dios. Para resaltar que Él es santo y justo y nosotros merecemos el castigo. ¿Y traernos a dónde? A la fe del Hijo de Dios. Pero versículo 7: si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Mi mentira y el pecado abunda para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios entonces me va a achacar algo que resulta para bien? ¿Se fijan, hermano? La lógica fallida y blasfema de los que no entienden la gracia de Dios. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia? Hermano, cuando me calumnian en esta manera, yo digo: qué bueno que estoy en buena compañía. A Pablo lo calumniaron así. Hermanos, si a usted nunca lo malinterpretan, hay personas cuya enunciación de la gracia de Dios nunca se presta a malinterpretación. La pregunta es: ¿estarán predicando la gracia de Dios? Pastor, ¿qué usted quiere decir con eso? Cuando la verdadera gracia de Dios se predica, suena como una licencia para el pecado. Porque suena como que el hombre no tiene que obrar nada para que Dios le salve. Y suena así porque es así. Suena así porque es así. Pero las implicaciones de la gracia es que el hombre que es aceptado por Dios así va a amar a Dios y va a comenzar a ser transformado por el mensaje de gracia, por el mismo mensaje que parece sonar como licencia para los que no conocen la gracia. En otras palabras, a nosotros nos maravilla que el mensaje que nos santifica es el mensaje que a otros parece darle licencias a la carne. ¿No te has asombrado de eso? Es un asombro. En otras palabras, si usted me quita este mensaje, David Menéndez se va para la barra. David Menéndez se va para el mundo. Porque yo no vivo basado en mi obediencia delante de Dios. Yo sé que yo soy malo. Lo que me gana cada día es la bondad y el amor de Dios, aún yo siendo malo. Me hace despertar cada día con nuevos ánimos para amarle y responder y alzar la copa de mi salvación. Me hace despertar cada día una vez más confesando mis pecados y pidiéndole a Dios, renuévame otra vez, Señor. Miserable de mí, de esta carne, mas gracias sean a Dios por Jesucristo. ¿Se fijan? Romanos 7, confesamos lo peor de nosotros, mas creemos lo mejor de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Esa es la confesión del creyente. Es esa ancla pactual, confesional, de sinceridad del creyente. Es aquello que en lo profundo, en el corazón donde nadie ve, se ha alojado en nosotros. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Esa es la sabiduría de Dios que nos va a transformar. Y terminamos, hermanos, para terminar y venir a la mesa e irnos a comernos un buen bistec de palomilla. ¿Cuántos están listos para la palomilla? Oye, hay unos especiales tremendos por ahí, ¿verdad? Palomilla con arroz, frijoles y platanitos fritos. Bueno, eso es, nosotros los cubanos con eso no está. Yo no sé, quizás para otros quizás es la carnecita asada, ¿verdad? El gallo pinto, el quesito, ¿cómo se llama? El quesito frito. No, eso también, eso lo recibimos también. En estos asuntos de cocina no somos exclusivos. Pero en Cristo sí somos exclusivos. Y dice Pablo en Gálatas capítulo 2 para terminar, en el versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, ¿cuántos buscan ser justificados en Cristo? Bueno, cuando buscamos ser justificados con Cristo, inmediatamente encontramos un camino. ¿Qué camino es? También somos hallados pecadores. ¿Se fijan? El que busca ser justificado en Cristo, el que busca ser justificado en Cristo, simultáneamente es hallado pecador. Porque Cristo es para pecadores. Pero si tú no eres hallado pecador, eres simplemente imperfecto, pero hay una naturaleza buena, una esencia buena en ti. Solo necesitas una ayuda. Cualquier religión que haga lo mismo va a llegar al final, al mismo lugar. Pregunta, ¿y para qué murió Cristo? ¿Para qué dio su sangre preciosa por nosotros? Es verdad, si eso es verdad, hermanos, esto no significa nada. La mesa no significa nada. Y ahí está la iglesia apóstata de hoy, jugando bingo, saliendo a causas políticas solamente y haciendo ayuda comunitaria, porque no buscan ser justificados en Cristo. Cristo se ha convertido en un profeta más que apoya la falsa confesión de la carne. Pero dice Pablo, si buscando ser justificado en Cristo, también somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecado. Parece que a Pablo esta espinita lo golpeaba, ¿eh? Porque es lo que le seguían diciendo. Pum, pum, pum. Le seguían golpeando con esa misma piedra. Oye, tú lo que tú estás apoyando es el pecado. Porque mira, si en vez del pacto de Moisés ser para que uno en la obediencia a Dios, inclusive con la fe, pueda ir mejorando y poder confesar y poder pararnos delante de Dios con nuestra fe y obediencia, creciendo en virtud y en obediencia y santidad, para que de esta manera Dios nos acepte. Tú lo que estás diciendo que para ser aceptado no se puede tener ninguna virtud. Hay que ser un impío, un pecador. Pablo, estás loco. Bendita locura. Agradó a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación. Porque eso es otra cosa, hermanos. Si no te han tachado de loco, no estás predicando el evangelio. Si no te han calumniado, no estás predicando el evangelio. Por eso dice esta palabra. Y si buscando ser justificados con Cristo, también nosotros somos hallados. También nosotros, los judíos, también nosotros, los gentiles, todos somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecado, de ninguna manera. Eso es una falacia y una blasfemia. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar. ¿Qué cosas? ¿Qué es lo que los judaizantes estaban edificando para los gálatas? La ley de Moisés. La ley de Moisés, el principio de ser bendecidos a través de la obediencia. Y Pablo dice, si yo vuelvo a ese principio, entonces sí me hago transgresor. Me quedo condenado, no tengo escapatoria. La ley simplemente me condena. Versículo 19, ahora Pablo una vez más explica para qué es la ley. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Pregunta, ¿la ley ya te ha matado? La ley continúa mostrando que eres muerto y que necesitas la muerte de otro. La ley continúa mostrando que no eres salvo cambiando, siendo transformado, sino que eres salvo siendo resucitado. Y para resucitar hay que morir. Ha venido la ley y ese primer pacto y el pacto tutorial a poder testificar de condenación, de mortandad en ti, para poder ver la muerte de Cristo a tu favor como tu única esperanza, satisfaciendo la ley y su resurrección en justicia como su única esperanza en su vida perfecta delante de Dios. Si yo quito estas cosas y vuelvo atrás, transgresor me hago. Y termina diciendo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. El que vive para Dios vive en santidad, en obediencias, en frutos del Espíritu, por la gracia de Dios. La gracia de Dios nos enseña, y la gracia no es el principio de ley. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Entendemos, hermanos? Si por la ley fuese la justicia y podemos vivir respondiendo a esa ley y dándole a la ley lo que ella pide, ¿para qué murió Cristo? El cual clama ser nuestra justicia delante de Dios. Oh alma, corre hoy a Jesús, confesando tus pecados y tus maldades y creyendo lo mejor de Dios para ti. Lo mejor de Dios para ti no está en ti. Colgó en la cruz del Calvario a tu favor. Es el mediador entre Dios y los hombres. Corre a Él confesando tus maldades. Voltéate a Él viéndolo como tu única esperanza y salvador. Para que vivas, recibas vida nueva. Perdón, justicia delante de Dios y renovación a través de su Espíritu. Si tú estás aquí así hoy, la mesa es para ti. Te invitamos ahora a la mesa. Voy a llamar a nuestro hermano Armando, voy a llamar a nuestro hermano Frank, Luisito, nuestro hermano Ruslan, que vengan al frente. Brevemente vamos ahora a compartir en los elementos. Pastor, ¿y qué quiere decir esto de los elementos? ¿Por qué hacemos esto? Hermanos, los elementos es una realidad física que apoya el mensaje espiritual. Dios nos ha dado una ordenanza, un evento físico, pan y vino, para apoyar el mensaje que es espiritual. ¿Y cuál es esa ilustración? Que así como el cuerpo de Cristo fue roto, nosotros vamos a triturar el pan, ¿dónde? Entre nuestros dientes. Cristo fue triturado como un pecador y Él no lo era. Tú y yo merecíamos ser triturados, merecemos ser triturados por la ira divina, pero Cristo fue roto, quebrantado por nuestros pecados. La sangre de Cristo, la vida de Jesús se entregó. Sangre limpia, no pecadora, no simiente pecaminosa como nosotros, sino se entregó para perdonarnos y levantarnos a nueva vida. Cuando tomamos ese vino, recordamos esa vida entregada como una libación, como una ofrenda delante de Dios pura y santa. Pero costó su sangre, como si hubiera sido sangre corrupta y malvada. Nuestra sangre, nuestra vida, nuestra esencia, en la sangre está la vida del hombre. ¿Por qué derramó sangre Cristo? Porque nuestra esencia, nuestra vida estaba corrupta. Y Dios la demandó del Hijo para no castigarnos a nosotros. Este es el Dios que se ha revelado en la historia. Y ahora en la mesa, una vez más, celebramos el ancla de nuestra fe, el fundamento de nuestra vida, Cristo, a nuestro favor. Oramos.
Manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe. Lo vi a Jesús. Y siempre feliz con Él seré. Ah, Señor.
Vamos a leer estas palabras de institución a través de la boca del apóstol Pablo mientras recibimos los elementos. Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto, ¿se fijan? En mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Hermanos, ¿sabe qué nos va a librar de la apostasía? Continuar anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga, en palabra y en sacramento. Decir, cada vez que alguien venga a imponer otra agenda o algo más importante, decir, palabra y sacramento. es lo más importante. El Evangelio es lo más importante. Esto nos va a guardar de la apostasía, del corazón malvado, del corazón del hombre en su orgullo y en su ceguera acerca de su propia bondad, benevolencia y justicia. Nos va a guardar confesando la verdad de Cristo. Amén. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Indignamente, hermanos. ¿Quién come indignamente del cuerpo y de la sangre de Cristo? Aquel que no le da validez. Aquel que no lo ve relevante. Aquel que no lo ve esencial. Si tú no ves a Cristo esencial para tu vida, porque te ves pecador y ves el pecado como la destrucción del hombre, y necesitas justicia delante de Dios y sabes que no la tienes en ti mismo, y has corrido a Él, y habiendo corrido a Él esperas la esperanza de esta justicia en cielos nuevos y tierra nueva, siendo renovados en gloria, y estás viviendo ahora en la confesión de fe y en el caminar de santificación, confiando en Jesús, pidiendo cada día su perdón y su renovación. ¿Quiénes somos eso? Tú y yo, débiles, pecadores, pero que seguimos aferrados ¿a dónde? A la sangre del Cordero, a la santidad del Hijo, a la renovación de nuestras vidas en Él, a la justicia, a la santidad de su ley, al buen camino de la obediencia, al buen camino de la gloria de Dios y de sus preceptos, confiando en Jesús. La mesa es para ti. La mesa es para ti. Corre a Jesús hoy. La primera ordenanza es el bautismo. Nos bautizamos y así nos sentamos en el cuerpo. Vamos a tener bautizos prontos ahora en este mes. Si usted no se ha bautizado, habiendo creído en Cristo, puede bautizarte. No hay ningún obstáculo para bautizarte. El bautismo no es la ceremonia de graduación, sino es aquella ceremonia de iniciación donde confesamos, hacemos la buena confesión que tenemos. Fíjense que tenemos que estar unidos a su muerte y a su resurrección, y que es la única manera de comenzar a caminar en vida nueva. Si tú has creído eso, déjanos saber para bautizarte pronto y así sentarnos también a esta mesa en un solo cuerpo a través de esta fe. Dice el Señor Jesús allí en Mateo capítulo 26. Vamos a servir a estos hermanos. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Voy a pedir a nuestro hermano Wilfredo que venga al frente para que nos lleve en oración. Wilfred, gracias. Oramos ahora confesando, dando gracias en esta esperanza.
Padre amado, venimos delante de ti confesando que miserables somos, Señor, si no fuera por ti, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos venir confiadamente a sentarnos a la mesa contigo, Señor, recordando aquel día maravilloso en que tú, Señor, te entregaste por nuestros pecados y nos has dado vida, Señor. Gracias por este sacramento, que cada vez que tomamos recordamos ese gran día. Gracias, Señor, porque creemos que en este sacramento, Señor, tú también tocas nuestros corazones. Tú nos transformas al creer por la fe en la obra y en la persona de Cristo a nuestro favor, representada en el sacramento de la comunión, Señor. Padre, delante de ti, confesamos el pecado del pueblo, confesamos nuestros propios pecados, pidiéndote que tu misericordia nos sostenga, nos guarde, nos guíe, Señor, para crecer en fe y para conformarnos a ti, oh Dios, para ser luz y sal en el medio de este mundo. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo en que podemos una vez más rendirnos a ti, esperando aquel día maravilloso en que tomemos el vino y comamos el pan junto contigo en el reino eterno, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.